Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Soy en Badajoz, intervalos de nubes, nubes altas o bajas, bueno, muy bien, no sé qué coño estoy diciendo. Altas o bajas o medias, venga, o las que ustedes quieran, pongan las que quieran hoy.
Otro motorista de 25 años ha resultado herido grave tras salirse de la vida.
Respecto a la cuñada, le han advertido que no viaje a ningún sitio y que vuelva. ¿Isoflauto?
A mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas.
El padre de la novia está feliz con sus canciones porque el DJ ya tiene muchos huevos en los pelos. Huevos en los pelos.
En la zona se han encontrado huellas compatibles con la existencia de un cocodrilo del Nilo de más de 200 metros, metros de longitud.
El último caso ocurrió en la finca Esparracalejo, cuando unos 30 buitres atracaron a una vaca de parto y a su novillo.
Procesiones emblemáticas, muchísimas. Tenemos el Cristo de Mena. Más al norte, los empalmaos extremeños.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Llegamos al informe número 845, Isaías.
Efectivamente, qué bien lo pasamos en Monfragüe, bueno, y en Trujillo, el pasado viernes, disfrutando del parque y de los tropezones históricos que hemos tenido con los animales. Y el registro de animaladas pues sigue engordando, ya lo hemos avanzado. Vane nos ha enviado el último, estuvo en el faro Héctor de Miguel y resulta que Mara se equivoca y en vez de presentarlo como gato pardo, lo presentó como oso pardo.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Emilio.
Emilio, vale. Ya tenía ganas de que estuvieras como oso pardo.
Bueno,
igual
Mara
era
corrige.
Igual era por eso.
A lo mejor era por eso. Al final Mara corrige, pero nos ha quedado más niquelado de esta manera. Nuestra vigilante Vane, no sabéis si es un guiño a la fortaleza de Héctor de Miguel o que Mara esté pensando en renovar la sección, empezando por el nombre, ¿no? El oso pardo en vez del gato pardo. Y no quiero equivocar a Mara, pero oye, a veces tengo la sensación de que eso, de que cuando corregimos errores, pues acabamos extendiéndolos. En todo caso, Carlos Matera, Matt, ha aprovechado la circunstancia y la viñeta se la dedica a Mara y a este oso pardo. Y está Mara pues como una Jane Goodall, no de los primates, sino de los primotes, de los osos pardos. Bueno, y sobre lo de extender errores, pues eso nos ha pasado con Felipe II, al que hemos convertido una y otra vez en rey reinante, desplazando al pobre Felipe VI. Tenemos recogidas ya más de media docena de tropiezos con Felipe II, y esta semana pues uno más. Nos lo han enviado Carlos Gil y Andrea Garea, lo escucharon en el programa Aquí la Tierra de Televisión Española, hablaban de las últimas lluvias que obligaron a posponer la inauguración de algunos eventos, por ejemplo, del curso universitario en Valencia, al que el rey Felipe II tenía previsto asistir.
También obligan a posponer la apertura nacional del curso universitario en Valencia, a la que tenía previsto asistir el rey Felipe II.
Esto es cuestión de palitos, claro. En vez de V palito, pones dos palitos y el pobre Felipe II no hacemos más que resucitarlo. No lo dejamos descansar en paz, lo resucitamos una y otra vez. Y a veces, mira que hizo cosas Felipe II, no todas buenas, pues a veces le adjudicamos también cosas que no hizo. Por ejemplo, expulsar a los moriscos. Los vigilantes son Víctor Nogueira y Quiquerón Aguado.
7-8 millones de personas, el 17% de la población que vive ahora en España. Y Felipe II se creía muy chulo expulsando al 4%.
¡Chúpate esa, coyote espacial!
Ahí se refería Tony Martínez a la expulsión expulsión de los moriscos comparándolo con la expulsión que pretende Vox ahora de 7, 8 millones de inmigrantes. Pero claro, la expulsión de los moriscos, que son los descendientes de los musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero muchos seguían practicando su religión y sus costumbres en secreto, fue decretada por Felipe Tres Palitos, o sea, por Felipe III, y en el año 1609. Felipe II ya llevaba 11 años muerto y ahí le empezamos a dar ya la turra, ¿no? La expulsión se extendió después hasta el año 1614. En fin, nos liamos con Felipe II y también con Franco.
Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó.
Y también lo resucitamos de vez en cuando, se nos cruza tanto que parece que siempre estamos pensando en Franco. Luz Sánchez Mellado, por ejemplo, llamó a un invitado Francisco por error y se excusa diciendo que estaba pensando en Franco. El invitado se llamaba Eugenio.
Francisco, voy a ser abogada del diablo. A mí
Eugenio.
Ay, perdona.
¿En qué estarías pensando?
¿En
qué estarías pensando?
Estaba pensando en Franco, Eugenio.
Bueno, oye, una excusa como cualquier otra, ¿no? Cuando a un Eugenio, que se ve que es Eugenio, lo llamas Francisco. Bueno, Franco fue un fascista que puso en marcha una dictadura que duró 40 años. Al periodo lo llamamos franquismo, pero José Antonio Barrionuevo escuchó cómo Javier Aroca, voluntario o involuntariamente, acuñó un nuevo neologismo, el francismo.
Yep. Es que los profesores no saben lo que fue el franquismo. O sea, nuestros docentes, los que enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, no saben lo que fue el francismo, no saben lo que fue el francismo, pero qué clase de profesores son.
Es bonito esto, ¿eh? Cree José Antonio que la nueva palabra bien podría ser recogida por la RAE, porque el francismo pues sería una acertada mezcla entre franquismo más fascismo. Quedaría francismo, que también, Francino, ¿qué?, podría servir para denominar lo tuyo.
A mí no me
cuando
metas.
Algún día se siga escribiendo la historia de la radio, ¿eh? Los años del francismo. Podría quedar muy bien. Bueno, en el Hoy por Hoy son muy de hacer este tipo de radiofusión. El mismo vigilante, José Antonio Barrionuevo, escuchó en verano a José Luis Sastre cambiando el nombre del Abierto, que acabó llamándolo Abierno.
El abierto de esta mañana.
Bueno, corrigió y además después explicó las razones de este neologismo infernal.
El abierto de esta mañana lo vamos a compartir con... ¿Sabes qué pasa? Es que no sé si podía saludar o no a Berna González Harbour.
Claro.
Y me está diciendo sí, todavía no. Y entonces, claro, he ido a mezclar Berna con abierto y me ha salido lo que me ha salido.
Le ha salido abierno. La verdad es que la actualidad describe noticias que podrían estar fechadas en el abierno, o sea, en el infierno. O sea, que lo del abierno de hoy por hoy, yo creo, con nuestro vigilante, que no está del todo mal. Bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son frecuentes estas preguntas en esta unidad, los problemas de desubicación. La semana pasada en Monfragüe, Extremadura, recogimos el desliz de Feijóo, que en un mitin de Badajoz, que se veía que era Extremadura, dijo estar encantado en Andalucía.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28...
Feijóo, que no estás en Andalucía, le dijeron. Bueno, también recogimos el desliz de María Guardiola, la presidenta autonómica actual, anunciando que llegarían a Extremadura bomberos de un país que no existe, Checoslovaquia.
Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia.
Bueno, un país que desapareció hace muchísimo tiempo. Pero pelillos a la mar, oye, que nosotros también tenemos lo nuestro, nos lo dice Jesús González al escuchar en el Hora 14 de Castilla y León una noticia sobre los inmigrantes que hay en la provincia de Soria y sus nacionalidades.
El 21% de la población de Soria es inmigrante. Hay de República Dominicana, Marruecos, Argentina y Bolivia. Hay ciudadanos empadronados de Yugoslavia, Cabo Verde, las Bahamas, Emiratos Árabes, Indonesia, Mongolia.
Bien, el resto de los países muy bien, pero nos dice Jesús que sucede lo mismo que con Checoslovaquia en el caso de Yugoslavia, porque es un país que no existe ya desde el año 1992. Y sin ir tan lejos, Marta Pascual y Juan Carlos te han vigilado a ti, Francino. Tú ya has dado las explicaciones, ¿no? Hablabais de la muerte de Claudia Cardinale,
sí, Boyero
dijo
sí, sí,
que la conoció hace más de 30 años en el Festival de San Sebastián, y ahí empezó el lío que tú has aclarado con antelación.
La vi una vez solo hace 30 años. La tuve al lado en el Festival de San Sebastián.
Uh-huh. Que está en marcha estos días, por cierto.
Sí. Y...
Tú no vuelves allá, ¿eh?
No.
Ni al de Donosti. Ni al de Donosti.
No, no.
No, parecía que te referías a otro festival, quería remarcar, ¿no? Ni al de Donosti vas con tanto que lo querías. Bueno, vale, pues está muy bien la aclaración. En todo caso, aclaramos para el resto de los oyentes que desde San Sebastián a Donosti uno llega en un pim pam pum, vamos.
Exacto. Raindrops are falling on my
head. Y ya te decía que a veces tengo miedo eso de que un gazapo que recogemos, que señalamos, tenga después eco porque se repita. Hace un par de semanas recogimos el de la mítica y desconocida película protagonizada por el difunto Robert Redford. Bueno, la película existe, pero Robert Redford no la protagonizó. Dos hombres y medio.
Actor y director, ganador de dos Oscar, defensor del cine independiente, deja títulos como El Golpe, Dos hombres y medio, Dos hombres y medio.
Es maravilloso, desde luego. Bueno, pues Mario Suárez, también en los informativos de Televisión Española y hablando de la cancelación del festival Oktoberfest por culpa de una explosión en el recinto, pues dio una cifra para explicar que era un festival muy multitudinario, una cifra un poquito extraña. Resulta que había reunido a 6,5 personas.
Esta celebración es la más multitudinaria de Alemania. El año pasado concitó a más de 6,5 de personas. Concitó a más de 6,5 de personas a lo largo de las casi 3 semanas que dura el evento.
Bueno, pues a lo mejor iba Robert Redford con otros 4 más y salían los 6,5 más o menos, ¿no? Es lo más multitudinario de Alemania, nos decía. Bueno, pues habría que ver los que asisten a otros festivales allí en aquel país.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Bueno, ya sabemos, oye, que las cifras son un terreno abonado para el tropiezo. Sobre todo para nosotros que somos de letras, a veces nos pasamos y a veces nos llegamos, aunque la cifra sea abultada. Esto nos lo envían, por ejemplo, Víctor Manuel Mozos, Javier Tristán y Constant Rozas. Hablaban en el abierto del reparto de la fortuna de Rupert Murdoch entre sus hijos y comentábamos que era una de las mayores fortunas del mundo, pero dijimos esto.
¿Y qué fortuna, Jordi, se estima que tiene Murdoch? Porque estamos hablando de una de las personas más ricas, pero sobre todo una de las personas más influyentes del mundo.
Sí, él está entre los más ricos del mundo con una fortuna estimada de cerca de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares.
Hombre. Bueno, pues 25 millones de dólares para ti, no para mí, para nuestros oyentes no está nada mal, desde luego. Pero hombre, para ser Murdoch, rico riquísimo, con esa cantidad sería el más pobre entre los ricos del mundo, porque en realidad su fortuna no es de 25, sino de 25.000 millones de dólares. Otros tropezos numéricos los recogemos esta semana en el ámbito deportivo. Este te va a gustar a ti, Francino. Habla del Barça, de un jugador del Barça. Alfonso Sanz nos envía esto que escuchó en El Larguero. Alababan a Pedri, jugador de este equipo, y José Mari Vaquero, que lo conoce desde que Pedri estaba en las categorías inferiores, documentó su potencia, lo que corre en cada partido, aunque al hacerlo, pues yo tampoco sé qué decirte.
Tienes un centro del campo con Pedri y De Jong, sobre todo Pedri, ¿no?, que es un poco el director de orquesta. Piensa una cosa, el primer año de Pedri, ahora no lo sé porque ya no estoy en el club, ¿sabes cuál fue la media de metros que hizo por partido?
¿Cuántos?
12.700. 12.700.
Metros, está mal, ¿eh?
La media.
Bueno, ni como media no sirve. 12.700 por partido, pues casi que los hago yo también, ¿eh? La verdad es que las exigencias de los deportistas de alta competición cada vez son menores. Lo hemos documentado en esta unidad. Seguro que te acuerdas del famoso récord de Usain Bolt.
Sabéis que Usain Bolt sigue siendo el hombre más rápido del mundo, ¿no? El que más rápido ha logrado recorrer los 100 metros lisos, ¿no? Su récord de 2009, 9 minutos y 58 centésimas.
Es que ni andando, ni andando, ¿eh? 9 minutos para recorrer 100 puñeteros metros. Bueno, y tenemos también, recogimos en su día, otro récord de mierda en salto de altura, en este caso de Ruth Beitia.
Y en atletismo, la saltadora Ruth Beitia se queda a las puertas de la medalla en los Mundiales de Valencia al quedar cuarta con una marca de 1,99 centímetros. De 1,99 centímetros.
Lo divertido es que quedó cuarta. O sea que hubo gente que todavía hizo menos altura, ¿no? Saltó menos. La verdad es que la alta competición no es lo que era. Bueno, vamos con el capítulo de refranes y frases hechas, que lo tenemos un poco olvidado. Juan Antonio Llorente, por ejemplo, nos envía este escuchado en las noticias de La Sexta, hablando de una red de neonazis y de uno de sus líderes, el Ratilla se llama, que dijeron: no deja títere sin cabeza.
No,
Ya en 2014 fue expulsado sin contemplaciones del Frente Atlético por su ultrarradicalización y extrema violencia. Daniel, también conocido como el Ratilla por la ultraderecha madrileña, no deja títeres sin cabeza. No deja títeres sin cabeza.
Bueno, el Ratilla no deja títeres sin cabeza. Pues muy bien, oye, muy bien. Un chaval muy educado se dedica a reparar títeres, porque tú mismo has dicho no. Porque el dicho se refiere al vándalo que no deja títere con cabeza. Natalia López vigila la cena de los idiotes de la pasada semana, en la que, hablando sobre vivir feliz, tranquilo, sin preocupaciones, Manuel Jabón Boys tira de la imagen de dormir a pierna suelta, pero dice otra cosa.
No, hablo de ser rico intranquilo, o sea, realmente infeliz, porque estás mirando para atrás todo el rato y no sabes nunca, en fin, o tener una vida peor, pero poder dormir a rienda suelta, y sin la preocupación de que hay un caracol persiguiéndote todo el rato.
Bien, poder dormir a rienda suelta. Natalia duda, la verdad, claro, es Javoy, sobre si fue un tropiezo o tuvo alguna intención literaria, pero bueno, normalmente solemos decir poder dormir a pierna suelta. Hombre, a rienda suelta, a lo mejor si sueñas mucho, dar rienda suelta a tus sueños, podría ser. Y Jorge Castro vigila a Julia Otero en la sección de El Orden Mundial, su programa, en Julia en la Onda, cuando habló del telón de Aquiles.
¡Ostras!
En lugar del talón de Aquiles.
Lo de los archivos de Epstein es recurrente en Estados Unidos entre todos los cómicos, ¿no? Todos están pendientes de eso, porque parece que es el telón de Aquiles.
Es un escándalo.
El telón de Aquiles, un escándalo. Bueno, nos dice Jorge Castro lo evidente, que es verdad que a Jimmy Kimmel le obligaron a echar el telón por una crítica a Trump. Después subieron el telón cuando vieron que se iban los abonados. Pero la imagen de la debilidad no nos habla de telones, sino de talones, concretamente del de Aquiles. Y Sanchi Rotaeche cree también que en el programa de Telecinco Tierra de Nadie trastocaron el dicho que nos habla de vender pieles de animales antes de cazarlos. Este es el momento.
Menuda jugada. Que se les ha complicado la cosa.
Ya parecía, no se puede vender la piel del cordero antes de cazarlo.
No se puede vender la piel del cordero antes de cazarlo, dice Jorge Javier Vázquez, creo. Claro, este es un dicho que nos habla de la precipitación, pero para ilustrarlo se cita a un animal de difícil caza.
Sí, la verdad.
Y no es el caso de los corderos, que suelen estar ahí en el rebaño. La frase hecha nos habla de cazar, de vender la piel del oso, antes de cazarlo. Así que
tenemos osos por todas partes.
Claro, que tiemble Héctor de Miguel, no vaya a ser el oso pardo del Faro. Y José Javier Simón Alonso nos trae una nueva versión sobre ascuas y sardinas. Esto lo escuchan a Vivir, están hablando sobre los discursos de extrema derecha.
No podemos mantener un consenso con una fuerza política que en España está apostando a decir que el Estado de Bienestar lo puso en marcha Franco, de imponer en cierta medida su voluntad, porque o de arrastrar el ascua a su sardina, ¿no?
Bueno, hay que reconocer que esta va con decimales. Es verdad que el dicho es arrimar el ascua a la sardina, pero para arrimarla hay que arrastrarla previamente. Pero bueno, el verbo del dicho es arrimar el ascua a su sardina. Y también por decimales, esta vigilancia de Marta Pascual sobre cómo está ahora el cambio actual entre imágenes y palabras. Hablábamos de la comparecencia de Margarita Robles en el Senado tras los incendios del verano y la ministra dijo lo que vigila Marta.
La ministra de Defensa de momento ha limitado su comparecencia a la proyección de un vídeo con los 161 tuits del Ministerio de Defensa, tuits que recogen todas las intervenciones de la Unidad Militar de Emergencia en los distintos incendios.
Creo que es importante que se vean por aquello de que una imagen vale más que 100 palabras.
Bueno, pues parece que la deflación ha llegado también.
Devalúa el valor de la imagen.
Sí, se ha devaluado, ¿no? Nos dice el vigilante, porque el cambio en el dicho está a una imagen y 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero se entiende perfectamente. Y seguimos con los clásicos que se repiten. Ese horrendo imperativo del verbo ir, que es ve y se convierte en ves. Bueno, llegó a colarse incluso en alguna mítica canción de Alaska. Ves deprisa, ves corriendo, cantó Alaska y ahí quedó grabado. Bueno, pues el efecto Alaska sigue teniendo todavía réplicas hasta hoy. Yolanda Morán nos manda esta escuchada en La Ventana del Verano, hablando de la mejor época para visitar Croacia. El vigilado es Paco Nadal.
y sobre todo Dubrovnik, ¿no? Dubrovnik es la visita obligada, la ciudad más famosa y turística de Croacia. En verano está atiborrada de visitantes y hace un calor también de muerte. Si puedes ir fuera de esa temporada, mejor. Y si solo puedes ir en verano, pues ves. Y si solo puedes ir en verano, pues ves.
Pues ves, pues ves. El ves en los viajes y el ves en los deportes. El vigilante en este caso es Miguel Ángel Granados. En Carrusel Deportivo comentaba una tarjeta roja discutible, una de tantas.
No se da cuenta de que eso hay que anularlo y esa tarjeta, como mínimo, le tiene que decir, ves a verla. Si quieres, no le condiciones su decisión.
Este todavía es más claro, ves a verla. Y además se repite, no solamente lo hemos duplicado, sino que se repite. Bueno, el imperativo, recordamos, es sin esa S final. Ve a verla, nunca ves a verla. Y otro clásico, el detrás suyo. Este nos lo envía Mario Suárez, una de las portavoces de los activistas de la flotilla, de la que hemos hablado hoy, que se dirigía hacia Gaza. Pues decía en la traducción, los barcos han aparecido detrás suyo.
Según ha contado una de sus portavoces, Yasmina Carr, ha dicho que los barcos han aparecido detrás suyo, pasadas las 3 de la madrugada.
Bueno, pues esto es una corrección que hemos corregido muchas veces. Recordamos, sería detrás de ella o detrás de ellos, pero no detrás suyo. Sí, eso es. Detrás de ella o detrás de ellos. Y también tenemos también esta suavización de la palabra cónyuge, que hemos recogido también varias veces en el pasado, pero llegan más. Esta nos la envía Cristina Rodríguez. Hablábamos del futuro del Imperio Armani tras la muerte de su fundador, de Giorgio.
Su imperio empresarial, valorado en 12.000 millones de euros, no podrá cotizar en bolsa en los próximos 5 años. La empresa de moda pasará a la fundación, gestionada por su cónyuge. El resto de bienes se reparte entre
aquí
la familia.
Aquí la hemos superado, porque antes habíamos recogido cónyuge. Esta es cónyuge. Bueno, pues no es ni la una ni la otra, es cónyuge con sonido J. Sonido J, aunque el cónyuge sea muy suavito. Y vamos con una redundancia innecesaria y además imprecisa que nos envía Pedro Po.
Evidentemente, si le juntas a Gerard y le metes a Pello Vino.
Espera, vamos a hacer una. Antonio, haz una cosa. Muévete un poco porque donde estás, no sé si ahí estás en un submarino subterráneo o directamente en tu maravilloso chalet. Pero
un submarino subterráneo, Sería submarino subacuático en todo caso, pero tampoco habría que precisar tanto porque ese sentido ya está en la propia palabra, submarino. O sea, que está debajo del agua. Y sin salir del ámbito deportivo, Fernando Martínez nos envía este momento en el que, entre dos palabras fronterizas, escogimos la indebida y creamos un nuevo delito que es contra la integración moral.
La Policía Nacional ha identificado a un aficionado del Real Oviedo que escenificó gestos y sonidos racistas hacia Kylian Mbappé, que imitó los movimientos y sonidos de un mono en ese minuto 37 de partido y ha sido detenida ya por un delito contra la integración moral, y un delito de odio.
Bueno, pues sería contra la integridad moral, no el delito, eso es. Y Quique Suárez nos envía un desliz escuchado en Televisión Española que podría ser también un neologismo. Informaban sobre una explosión en Madrid y...
Claro, también hay que estar preocupados por los vecinos, siguen en estado de shock. 18 no podrán volver de momento a sus casas, han sido desalojados. Hoy sí que han podido entrar un momento en el edificio para recoger algunas de sus pertinencias.
Bueno, oye, 18 vecinos han podido acceder a las viviendas para recoger sus pertinencias, que mira, podrían ser sus pertenencias pertinentes, ¿no? Lo estrictamente necesario. Bueno, y vamos terminando con un caso de dislexia muy divertido. Lo escucharon Natalia López y Juan Carlos Vives. Es Luis Piedrahíta hablando del invento del abrelatas y termina con un diálogo madre e hijo un tanto perturbador.
A ver. Que los niños con la lata en la mano diciendo, mamá, han inventado ya el abrelatas. Hijo, te lo voy a decir solo una vez. Tu primer examen de próstata llegará antes de que pruebes la lata que hay en ese atún.
Hombre, los mares están como están, y no descartamos que uno pueda encontrarse un día una lata en un atún, si es un poquito grande. Pero lo normal es lo contrario, que el atún esté dentro de la lata. Y nosotros dejamos de dar la lata por hoy. Francino, recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. La próxima semana desde Sitges.
Sí, y la otra desde Córdoba.
Y la otra desde Córdoba, bueno. A lo mejor por ahí sí que recibimos a José Carlos, pero bueno, de momento, si en algo nos hemos equivocado o me he equivocado, que es muy probable...
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Venga, Isaías, a triunfar en el Congreso del Bienestar.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.